Riad, la capital de Arabia Saudita, ha sido el escenario elegido por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y por el canciller ruso Sergei Lavrov para retomar relaciones bilaterales y avanzar en una futura negociación por la paz en Ucrania. Un encuentro que Volodymyr Zelensky ha denunciado no le fue anunciado a su país y deja claro que no habrá paz si Ucrania no hace parte del proceso. Europa, entre tanto, ve cómo desde Washington llegan mensajes preocupantes. Su voz parece que no va a tener demasiado peso en este proceso y Bruselas deja claro que ellos han sido quienes más ayuda han aportado a Ucrania. Con este escenario surgen varias preguntas. ¿La reunión de hoy ha sido una relajación de relaciones entre Moscú y Washington o un primer acercamiento para la paz en Ucrania? ¿Quién gana más, además, con la imagen vista hoy en Riad? ¿Y acabará Ucrania viendo cómo se le impone una paz en términos no deseados para ellos? Bueno, pues para debatir sobre ello nos acompañan hoy Emiliano García Coso, él es profesor de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea, la Universidad Pontificia de Comillas, en España. También desde Buenos Aires, Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales y experto en temas rusos. Antes de ir con el debate, les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @france24-es y el hashtag eldebatef24. Por supuesto, también en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ahora ya sí, vamos a comenzar con este debate. Estados Unidos y Rusia, desde luego, aseguran haber asentado las bases para la cooperación futura y Lavrov ha dicho que incluso podrían eliminar las restricciones a las transferencias bancarias. En otras palabras, aliviar sanciones. Quería preguntarle a Emiliano en primer lugar. ¿Estamos, por tanto, ante una negociación de paz o parece que quizás es más una normalización de relaciones?
Bueno, lo que estamos es ante otra acción más de la administración Trump tratando de ofrecer una solución entre Putin y el señor Trump sin tener en cuenta a la víctima de este conflicto, que es Ucrania y la sociedad ucraniana. Por lo tanto, desde Ucrania y desde la Unión Europea no podemos permitir que se inicien este tipo de conversaciones de paz si los principales, digamos, protagonistas, y especialmente Ucrania, que debería estar sentada desde el minuto uno de esta negociación. Porque si no, cualquier cosa que puedan avanzar en este proceso inicial con tres o cuatro fases según se establezca, pues está abocado al fracaso. Está abocado al fracaso porque el principal interlocutor ya ha dicho que no va a aceptar ninguna medida. Y si ha sido capaz de aguantar tres años este conflicto con más de 90.000 víctimas, con el destrozo prácticamente de su país, ¿por qué va a aceptar unas condiciones unilaterales que implican una rendición a favor de Putin, que es el agresor y el violador de las normas internacionales que garantizan la integridad territorial? Es decir, creo sinceramente que es un error por parte de la administración de Trump, que es una manera de blanquear o de sacar del aislamiento al régimen de Putin y no nos hace ningún favor a nadie, porque puede ser una amenaza ya no solamente para Ucrania, sino como ha pasado también en Georgia o como puede pasar en Moldavia.
Pues voy con Marcelo, le traslado la pregunta. ¿Es esto un blanqueamiento de Moscú, de la figura de Putin? ¿Está dándole Estados Unidos a Putin la imagen que quería?
Las dos cuestiones que preguntabas tienen que ver justamente con el intento de Trump de resetear, voy a usar un verbo a lo Obama, si se me permite, el resetear la relación con Rusia y a partir de allí y tratar de darle una alternativa. Antes de jugar como un error, como dice mi colega, esta jugada, en todo caso es una alternativa a la planteada durante prácticamente dos años y medio, casi tres, por Biden, la Unión Europea y Ucrania. Y así lo juzga Trump y creo que coincide con el criterio de Putin. Es decir, esta es una alternativa realista porque no se puede solucionar el problema ucraniano no sin Europa, sino sin Estados Unidos, porque quien realmente ha actuado fogoneando el episodio ucraniano ha sido Estados Unidos desde el inicio. Por lo tanto, si Estados Unidos se aviene a una conversación directa con Rusia, esto puede llegar a solucionarse.
Bueno, Marcelo habla de una alternativa plausible. Le quería preguntar a Emiliano, ¿da la sensación de que estas negociaciones hablan también de que esta guerra nunca se trató de Ucrania, que era una guerra entre potencias? ¿Podríamos estar en ese escenario?
Claro, efectivamente, estamos ante una situación donde Rusia, a través del presidente Putin, en un momento dado decidió romper el statu quo y las relaciones económicas preferenciales que teníamos con Rusia, y de repente se despertó en un sueño zarista y quiso volver a dejar de ser, como le acusó Obama, de ser solo una potencia regional y volver a ocupar una escena internacional que ha ido perdiendo como consecuencia de toda la perestroika y de la caída de la Unión Soviética. Y a raíz de eso, pues empezó a haber amenazas donde inicialmente no lo sabía. Ha sido esta invasión la que ha provocado el renacimiento, entre comillas, de la OTAN, que estaba muerta, completamente muerta, porque había perdido cualquier propósito. Y lo único que ha hecho ha sido no solamente reforzarla, sino países que tradicionalmente se habían declarado neutros, como puede ser Finlandia o Suecia, pues de repente, ante la amenaza del oso ruso, pues decidirán entrar y romper ese estatuto de neutralidad. Entonces, realmente, toda esta situación viene provocada por una invasión, por una visión que en el siglo XXI pues, llama poderosamente la atención, donde a raíz de la globalización tenemos otros retos y que un escenario ideal hubiera sido una alianza entre la Unión Europea y Rusia para hacer contrapeso a Estados Unidos, por un lado, y sobre todo a China y a India, y sin embargo nos encontramos en una guerra unilateral iniciada con una operación especial que le salió mal al señor Putin, que lo que quería era que el presidente Zelensky hubiera volado ese mismo día hacia un país europeo, y como le salió mal, pues ahora se ha encontrado con una resistencia numantina increíble, con un sacrificio del pueblo ruso, perdón, del pueblo ucraniano, que es totalmente loable, porque ningún otro pueblo hubiera defendido ni hubiera resistido lo que ha resistido este pueblo. Y hay que decir que, aunque es necesaria la asistencia y la ayuda de Estados Unidos, hay que recordar a la audiencia que la Unión Europea lleva desembolsados 134.000 millones de euros en diferentes programas de asistencia a Ucrania. Y me parece poco aceptable que otro miembro de la administración Biden llegue a Múnich y lo primero que le presente al señor Zelensky es un memorándum of understanding diciendo que le debe entregar por valor de 500.000 millones en compensación toda la explotación de los minerales raros. Es decir, es que es inconcebible, porque con esa visión de diplomacia transaccional que solamente entiende él, lo único que genera son reticencias. Entonces, la tradicional alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea, a raíz de la visita, a raíz de la interferencia del señor Musk, a raíz de la interferencia y de las palabras del vicepresidente, ha ocasionado que hayamos despertado y que tengamos que reaccionar con Europa y con Ucrania, porque recordemos que Ucrania es candidata a entrar en la Unión Europea. Ya no digo en la OTAN, que es otra historia, sino en la Unión Europea. Por lo tanto, si todo este proceso continúa igual, pues será un miembro más de la Unión Europea y no podemos permitir ni que Estados Unidos y Rusia diga lo que puede hacer un país soberano como es Ucrania.
Pues voy con Marcelo, precisamente con este tema. ¿Podría entrar Ucrania en la Unión Europea? Pero no parece que le están marcando la pauta tanto a la Unión Europea como a Ucrania desde fuera. Y además, ¿no sería contraproducente para la OTAN lo que estamos viendo, esta fuerza por parte de Estados Unidos hacia Europa?
Absolutamente irrelevante para la posición rusa si Ucrania forma parte de la Unión Europea. Eso nunca estuvo en tela de juicio, nunca le importó decididamente a Rusia y creo que tampoco le importa a Trump. Creo que acá lo fundamental, más allá de lo que mi colega plantea en relación a la supuesta victimización de Ucrania y al supuesto ninguneo de la Unión Europea en esta negociación cara a cara entre Trump y Putin, es que la que verdaderamente se siente amenazada, agredida, a 200 kilómetros de San Petersburgo, tropas estacionadas de la OTAN, es Rusia. Y esta sensación de amenaza no viene desde el 2022, viene desde el 2014 y quizás desde el 2004 con la Revolución Naranja. Es decir, la intención de Estados Unidos de fogonear a la OTAN, expandirse más allá de sus fronteras, tal cual era la promesa hecha a Gorbachev. Y decididamente Rusia siente eso, percibe eso, que Ucrania ha sido verdaderamente un proxy, un peón en el tablero geopolítico de Estados Unidos. Europa cometió el error de plegarse a esa política norteamericana y hoy, claro, está sacudida, aturdida, choqueada,
sí, Marcelo,
porque no
pero
entiende cómo Estados Unidos la depositó en ese incómodo lugar.
Marcelo, pero le quiero preguntar cómo encaja, por tanto, esta reunión que hemos visto ahora en Riad con ese miedo a Estados Unidos y a la OTAN.
Bueno, ya no existe más ese miedo a Estados Unidos porque Trump ha revisado 180 grados la política de Bush hijo, Obama y Biden respecto a justamente hacer de Ucrania un proxy y buscar la alianza con Europa. Hoy Trump prefiere, de una manera bien realista, negociar cara a cara con otro estado al cual le reconoce estatus internacional que jamás Biden ni Obama le reconocieron. Y, por supuesto, la Unión Europea queda totalmente descolocada. Porque un asunto, yo en esto comparto con mi colega, un asunto que es eminentemente europeo, Europa lo ha dejado en manos de Estados Unidos. Ahora sufre las consecuencias de haberlo dejado durante tanto tiempo y jamás haber aceptado el convite de Putin de una defensa, una seguridad común europea junto con Rusia. Por la desconfianza, por lo que él mismo decía, mi colega decía, el fantasma o el oso ruso. Ese es un fantasma que no existe verdaderamente. Rusia es incapaz de invadir otro país de la Unión Europea y de la Europa Oriental. Que no sea Ucrania, que no sea Bielorrusia, que son justamente los países de su rusianidad.
Pues voy precisamente con esto, con Emiliano. ¿Cree usted desde Europa que Rusia no sería capaz de atacar a algún otro país de la Unión Europea? Y también un apunte. Ha dicho Marcelo que Ucrania es un asunto de la Unión Europea, que nunca fue un problema para Rusia que Ucrania fuera parte de la UE. ¿Lo cree así?
Digamos que las reticencias de Rusia no eran tanto por su camino de adhesión a la UE, sino por el camino hacia la OTAN, pero es que esta discusión es baladí, porque si llegamos a un acuerdo de paz o cese el fuego, como lo queramos denominar, tenemos que recordar que Ucrania, durante esta agresión, ha firmado acuerdos de asistencia y de seguridad con todos los países de la OTAN, lo que significa que si hay un acuerdo de paz, termina las hostilidades y luego hay de nuevo una reactivación de las hostilidades, pues supuestamente Ucrania podría invocar con todos estos países miembros de la OTAN, ese acuerdo bilateral, es decir, que no necesita entrar en la OTAN realmente para obtener esa asistencia militar por parte de los diferentes países a través de estos acuerdos bilaterales. Entonces, realmente, yo creo que Rusia no se ha conformado, es decir, hay un cambio de política en el largo trayectoria del presidente Putin al mando de Rusia y, bueno, quizás no haya atacado a ningún país dentro de la Unión Europea, pero todo lo que ha considerado su área de influencia, que son países independientes y soberanos, pongamos el caso de Georgia, pongamos el caso de Ucrania, en el momento que ha visto cierto peligro de pérdida de influencia de esa zona geográfica que considera suya, pues automáticamente entramos o bien con agresiones militares o bien imponiendo precedentes, como ha ocurrido en Georgia, que era candidata a la adhesión a la Unión Europea, y el nuevo presidente, obviamente ayudado por la ayuda económica y de electoral a través de las redes sociales de los servicios secretos rusos, ha conseguido que haya un presidente que haya dicho ya no quiero ser miembro de la Unión Europea. Con lo cual, pues tenemos a Georgia, tenemos a la población georgiana manifestándose, a la antigua presidenta también diciendo que hay que tratar de volver al camino hacia la Unión Europea y Rusia no deja. Entonces, creo que hemos llegado, supuestamente la creación de un orden internacional llevaba a que estados soberanos puedan decidir sobre su futuro, sea dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, pero que lo decidan ellos, no que lo decidan potencias extranjeras.
Claro. Bueno, quiero que pasemos a hablar un poco del futuro más allá de esta reunión, pero antes quiero escuchar las palabras que ha dicho Volodymyr Zelensky a partir de esta reunión en Riad. Ha dicho Zelensky que se ha sentido excluido, que él se enteró por los medios y ha dejado claro que también para Ucrania, desde luego, Europa va a ser muy importante. Vamos a escucharle y después avanzamos.
Estoy convencido de que para Ucrania y para nuestra región Europa es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de las partes claves afectadas por la guerra rusa. Ucrania y Europa, en sentido amplio, es decir, la Unión Europea, Turquía y Gran Bretaña, deben participar en las negociaciones y en el desarrollo de las garantías de seguridad necesarias que afectan al destino de nuestra parte del mundo, junto con Estados Unidos.
Pues efectivamente, Europa está buscando ese espacio en las negociaciones. Primero se dijo desde Estados Unidos que no, luego se han matizado esas palabras. Han querido decir que no va a haber una voz por cada país europeo, pero que se contará con ellos. Sin embargo, lo que ha surgido en estos últimos días es la posibilidad de un envío de tropas a territorio ucraniano por parte de países de la Unión, también de Reino Unido. Voy con Marcelo. ¿Cree que eso es un escenario posible y qué se podría abrir a partir de ese momento? Porque estaríamos entrando en otra dimensión del conflicto.
Rusia no va a aceptar jamás que tropas europeas, particularmente británicas, que son los más interesados, digamos, en poner sus pies en Ucrania y son los que obstruyeron aquella posibilidad de acuerdo en abril del 2022, cuando se estuvo muy, muy cerca de un consenso entre Ucrania y Rusia, pero eso fue fogoneado, petardeado por los británicos. Los más interesados en pisar suelo ucraniano son los británicos, acompañados por los polacos seguramente y los bálticos. Son los que más fogonean a la OTAN, pero esto Rusia no lo va a aceptar. Como tampoco va a aceptar, por supuesto, que la OTAN pise Ucrania, pero previamente a eso queda claro que ni el propio Trump está convencido de que la OTAN siga existiendo tal como la conocemos. Lo más probable es que presione a los vecinos europeos para que incrementen su cuota presupuestaria. Voy a dar una cifra. En los próximos 20 años, Europa tendría que gastar un 10% de su PBI para tener una fuerza militar propia, que es la alternativa a la OTAN. Por lo tanto, Europa está aferrada a la OTAN, pero el que no está aferrado a la OTAN es Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esa va a ser la gran negociación con los europeos. Y respecto a Ucrania, obviamente Ucrania depende de que los ejércitos europeos pisen Ucrania de alguna forma y la sostengan frente a la supuesta amenaza rusa.
Claro.
No creo que eso sea posible.
Bueno, he visto a Emiliano asentir mucho con las palabras de Marcelo. Tenemos además unas últimas palabras de Donald Trump que ha dicho, bueno, que no se opondría a que los estados europeos enviaran tropas a Ucrania, que eso es cosa de los europeos. Pero ¿cómo encaja esto, por tanto, con bueno, esa creencia de que Rusia no lo va a aceptar? Entonces, estamos aquí en un círculo vicioso.
Es que, o sea, creo que esto es una discusión un poco artificial generada por este marasmo de actividad o hiperactividad del señor Trump a base de decretos ejecutivos presidenciales, porque el debate sobre las tropas lo generó Trump cuando dijo no se va a poner una sola tropa norte al terreno de Ucrania. Tienen que ser los europeos. Los europeos tienen que poner tropas, los europeos tienen que pagar la factura. Es decir, todo tiene que ser los europeos. Ellos no van a hacer nada más que acordar las condiciones. Entonces, a partir de ahí, como una psicosis sobre tropas, y como bien dice Marcelo, vamos a ver si el motivo de la invasión fue la amenaza de lo de la OTAN, cuantizada en 3.500 kilómetros de frontera con Rusia y con Bielorrusia, tropas de Estados miembros de la OTAN. Es que eso no lo va a aceptar ni Putin, ni aunque no fuera Putin, nadie, porque eso es llevar a las tropas de países miembros de la OTAN a la frontera y además de poder haber problemas de confusión y que haya algún bajas militares y, por lo tanto, generar un nuevo conflicto. Es decir, que eso es una discusión artificial generada, de nuevo, por esa diplomacia disruptiva que no disfuncional, si se puede decir, del señor Trump. Entonces, a partir de ahí, esa solución yo no la veo viable tampoco. Por eso asentía a las palabras de Marcelo. ¿Y a Ucrania qué le queda? Yo de nuevo insisto, Ucrania, su objetivo número uno, y como ha dicho el presidente Zelensky, que creo que también tiene mucha razón, cuando en todo caso el Estado o el tercer Estado mediador podría ser Turquía o podría ser Qatar, creo que también el señor Trump ha aprovechado que todo pasaba por ahí para tratar también de blanquear al régimen de Arabia Saudí, porque recordemos que mató y ordenó matar y asesinar y descuartizar a uno de tus compañeros, el periodista Khashoggi. Entonces ha aprovechado del mismo tiro para decir, no, ahora Arabia Saudí va a ser el mediador internacional para resolver este conflicto cuando hay otros países que están mejor situados para hacer esa labor desde un punto de vista de mayor neutralidad y de mayor aceptación internacional. Entonces, lo que le queda a Ucrania es, tiene que estar en la mesa negociadora, tiene que ver cómo se gestiona, te devuelvo el Kursk a cambio que me devuelvas Donetsk, Luhansk, Zaporilla. Está el tema de Crimea, que creo que eso se debe dar por perdido y a partir de ahí que entre la Unión Europea y si no tiene que entrar en la OTAN, pues tampoco me parece una cosa vital, como he dicho anteriormente, porque hay acuerdos bilaterales de seguridad. ¿Quién puede garantizar la seguridad de ese acuerdo de paz? Pues no van a ser tropas europeas, tampoco pueden ser estadounidenses, pues habrá que buscar otras tropas que pues sean aceptadas por ambos lados, tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana. Y aquí creo que, por ejemplo, pues a lo mejor China podría decir algo, porque Ucrania tradicionalmente, desde que adquirió la independencia, tenía una cierta relación bilateral con China de cierto peso, sobre todo también en el sector armamentístico. Con lo cual, pues China podría ser un buen interlocutor, respetado por ambas partes, pero eso me imagino que los europeos tampoco lo aceptarán, porque sería traer al continente europeo a tropas chinas, y menos aún Estados Unidos, porque la obsesión de Trump es China.
Pues vamos con Marcelo, precisamente con China. ¿Cree que China puede ser una solución o se han abierto otros escenarios también, como el de Turquía, que ha hablado hoy?
No la veo a China involucrándose en esto. Es un conflicto típicamente europeo. China ha ganado bastante con su omisión en la guerra, digamos. Por supuesto, ha apoyado a Putin estratégicamente en términos de energía, pero no mucho más que eso. No le conviene, no es su filosofía. Y respecto a Turquía, desarrolla un papel bastante imparcial, muy interesante, muy realista, ya de alguna forma controlando el flujo de comercio naval en el Mar Negro. Ha intentado mediar por primera vez en aquel 2022. En fin, Turquía la verdad que desarrolla un papel muy importante. Veremos si llega a incrementar ese rol en las próximas semanas o meses. Quería agregar nada más un punto adicional que seguramente Rusia va a presionar, Zelensky. Creo que Rusia no se va a sentar a la misma mesa con Zelensky y lo más probable que acelere el cronograma electoral, digamos, que esté interrumpido en Ucrania y por lo tanto se convoque a nuevas elecciones, y el interlocutor que necesita Rusia en la mesa de negociaciones es otra persona que no sea
Zelensky. ¿Y quién puede ser si no es Zelensky?
Es muy probable que Rusia podría llegar a aceptar alguna movilización de tropas que no sea ni británica, ni francesa, ni polaca, a cambio de tener un gobernante que sea relativamente, no voy a decir amigable, pero por lo menos no inamistoso u hostil con Rusia.
Emiliano, ve usted también esta posibilidad y esto, ¿cómo le sentaría a Zelensky? Porque al final lleva dirigiendo el país en estos años de guerra.
Sí, supuestamente dentro de...
Sí, perdón, voy con Emiliano, Marcelo, luego volvemos con usted.
No, decía que supuestamente dentro del supuesto plan de paz que filtró, se medio filtró por parte de la administración de Trump, estaba la posibilidad de celebrar en agosto elecciones presidenciales y en octubre elecciones legislativas. Y bueno, pues estaría bien porque constitucionalmente el mandato de Zelensky está ya caducado, pero ningún otro presidente con un país en plena guerra y con un territorio ocupado sería capaz de celebrar unas elecciones libres y democráticas, o sea que no hay ninguna, digamos, crítica a hacer a esa cuestión. Y entonces, si es en agosto, el señor Putin o los negociadores rusos parten de la premisa que la sociedad ucraniana no va a elegir a Zelensky si se presenta de nuevo. Entonces, bueno, pues yo no lo tengo tan claro, porque es un presidente que ha arriesgado su vida, que no salió volando como muchos otros, incluido el anterior presidente cuando en Maidán, que lo primero que hizo fue embarcarse en un helicóptero hacia Rusia y, por lo tanto, podría ganar las elecciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás estén contando con la premisa, como ha ocurrido en otros países, donde haya una interferencia con los famosos trolls y con las perfiles de redes sociales para tratar de influir en las elecciones, pero eso ya es otra historia y otra película. Así que lo primero será que acepten que haya unas elecciones. Quizás Zelensky no tenga problemas en celebrarlas en agosto y quizás también sea muy probable que vuelva a ser elegido como presidente.
Bueno, pues Marcelo, ahora sí que vuelvo con usted, pero me parece interesante. Creo que en este contexto Zelensky podría volver a ser reelegido presidente, porque al final ha habido desgaste también interno.
Dudo mucho, coincido contigo. Ha habido un enorme desgaste. Es cierto que se ha puesto al frente de la guerra, pero pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista del hartazgo de la opinión pública, de los desplazamientos y demás, Zelensky ha pagado un altísimo costo. Todos lo ven, salvo la Unión Europea, por supuesto, como una especie de títere de Washington, por lo tanto, de Washington previa a Trump, por supuesto, y Trump le ha soltado la mano, sin duda. Por lo tanto, sí, puede ser que con trolls o sin trolls, pero sobre todo con la oleada trumpista que se viene en Europa. Yo no quiero alarmar, pero sin duda que la elección del 23 de febrero en Alemania va a ser clave. Es muy probable que los próximos liderazgos europeos se vayan acomodando a esta situación. Y bueno, allí cruja todo lo que hemos hablado. Allí cruja no solamente el papel de la OTAN en Europa, sino también la propia Unión Europea. Por eso decía que a Putin la verdad que le importa poco si Ucrania termina en la Unión Europea, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de la Unión Europea si llega a haber una oleada pro-trumpista, pro-Orbán en la Unión Europea en los próximos años.
Bueno, me parece interesante abrir el debate no solo a Ucrania, sino al ámbito geopolítico en general, porque hoy Marco Rubio ha dejado unas palabras interesantes en las que ha dicho que hay que ver esta reunión también las posibilidades geopolíticas y económicas que trae más allá de la propia guerra en Ucrania. Voy con Emiliano. ¿Podríamos estar mandando una señal también, bueno, hacia estos posibles gobiernos cercanos al trumpismo o a Putin, hablar del Ártico también y qué mensaje lanzan a China?
Sí. Los europeos debemos estar sumamente preocupados por la intervención del ilustrísimo vicepresidente Gidi Vance en Múnich, por las palabras del secretario de Defensa Hetze, que tampoco se caracteriza por su moderación, y sobre todo también por el apoyo incondicional de Elon Musk, que controla una plataforma de cientos de millones de usuarios apoyando a AFD y a cualquier otro partido cuyo objetivo es volver a un nacionalismo que haría que el país no pudiera sobrevivir por sí solo. Es decir, creo que Rusia y el señor Trump han encontrado un objetivo común, que es cómo paralizar o entorpecer o hacer implosionar el proyecto europeo, porque para Trump la Unión Europea es una molestia desde el punto de vista económico-comercial, que es una de sus presiones, y para Putin pues es también una molestia tener ahí una alternativa que no permite influenciarlo. Y luego, específicamente, si consiguen este objetivo de desestabilizar Europa apoyando partidos de ultraderecha o ultranacionalistas, como los queramos ver, que no creen en el proyecto europeo, yo creo que dentro de toda esta, hablando en términos geopolíticos, creo que esta aproximación de Trump también atiende a un intento de aproximarse a Rusia, pero para alejarla de China. Porque como el objetivo número uno del señor Trump es China, pues lo que quiere es, ¿quién le suministra energía barata a China para intentar mantener su crecimiento? Rusia. ¿Quién, en su caso, hay cooperación en temas militares o en temas de venta y comercio de minerales raros? Rusia y China. Entonces creo, y también deshacer un poco los BRICS o el aire que ha cogido los BRICS. Entonces creo que hay una estrategia y donde los europeos hemos pasado a ser un poco intrascendentes o, por otro lado, eliminarnos desde el punto de vista de la competencia que suponemos desde el punto de vista comercial para Estados Unidos. Entonces debemos reaccionar. Debemos impedir que miembros del gobierno de un país se entrometan en política interna y que, por supuesto, apoyen a un partido como es AFD, entre otras cosas. AFD o Rusia cuando apoya a Marine Le Pen en Francia, etcétera, etcétera. Porque ahí se producen unas cuestiones que lo único que pretenden es acabar con el proyecto europeo, que es lo único que nos permite a los países y a la sociedad europea pues tener una cierta seguridad y un cierto estado de bienestar, que de otra manera a nivel nacional no podríamos tener jamás.
Emiliano, perdóname que use una expresión tan coloquial, pero hemos pecado los europeos un poco de pardillos, solo fijándonos en Rusia y no dándonos cuenta que al otro lado del Atlántico había un problema también.
Sí, realmente ha sido... ya tuvimos ciertas pesadillas con la primera administración del señor Trump, pero de repente, en 24 días, no es que hayamos tenido una pesadilla, es que la pesadilla se ha hecho realidad. Y ahora nos encontramos con el pie cambiado y con la necesidad de cambiar todo nuestro planteamiento y profundizar en una materia que todavía no habíamos querido profundizar, que es todos los temas de cooperación en materia de seguridad y defensa. Y como mencionaba Marcelo, necesitamos dinero, necesitamos inversión, necesitamos endeudarnos. Entonces están barajando ahora las posibilidades para decir cómo conseguimos tener una defensa propia y ser nosotros responsables de nuestra propia defensa. Pues solamente nos queda una opción, que es endeudarnos, reorientar todos los fondos europeos hacia la industria militar de defensa en un intento de, en esos 10 años, pues tratar de tener una cierta autonomía. Porque hay países, como España, por ejemplo, que no podemos llegar al 3%. Es imposible. No tenemos dinero, ni los presupuestos lo prevé, y por lo tanto no podemos pasar del 1,7 al 3% de la noche a la mañana. Podemos irlo paulatinamente. Entonces hay que generar desde Europa fondos, ver, igual que hicimos cuando el COVID, si emitimos deuda conjunta o bonos conjuntos o no, y sobre todo reorientar todos los programas que tenemos ahora mismo activos de financiación en diferentes ámbitos, tratar de canalizarlos hacia el desarrollo de la industria militar o la industria de defensa, que eso genera empleo, genera tecnología y que nos permitirá tener una cierta autonomía, porque Estados Unidos para nosotros ya no puede ser un aliado fiable. Y esa es la palabra clave, fiable. Es decir, no podemos ser pardillos, naif.
Marcelo, veo que asiente también con estas palabras y hay unas declaraciones que llegan desde Rusia que, bueno, que dicen que apuntan como esta reacción, no sé cómo han dicho exactamente, pero creo que, bueno, esta sobrereacción de Europa, que están, les ven muy preocupados ante esta reunión que han tenido con Estados Unidos. Si no puede confiar Europa en Estados Unidos, si no puede confiar en Rusia, ¿en quién confía?
Sí, coincido totalmente con Luciano y tengo la misma pregunta que tú respecto a qué postura puede tener Europa futuro. Creo que está pagando muy caro su ausencia geopolítica, podría llamarle. Es decir, en los últimos 20, 25 años, Europa ha confiado casi exclusivamente en los pasos que dé Estados Unidos. Y ahora ha quedado sumida en el shock. Porque precisamente en esa tríada que forma con China, geopolítica, Estados Unidos, China y Europa, para no mencionar a Rusia y para no mencionar a BRICS, por supuesto, claramente Europa es la única que no tenía clara cuál era su horizonte. Por lo tanto, hoy se ve ante todos esos dilemas que enumeró Emiliano, que coincido perfectamente, lo cual considero que, bueno, no le queda otra alternativa. El tema es si va a poder lograrlos, si va a poder consumar todos esos grandes objetivos. No lo ha hecho en los últimos 25 años, ¿cómo lo va a hacer ahora sin siquiera la anuencia de Estados Unidos? Estados Unidos le ha planteado claramente que su interés no es Ucrania, no es Europa, es China. Y en esa jugada ha movido a Rusia hacia prácticamente su lado, en una jugada maestra, podríamos decir la inversa, que adoptó Nixon Kissinger en 1972, seduciendo a China, sacándola de la égida de la Unión Soviética, y ahora Europa queda realmente descolocada.
Pues Emiliano, le pregunto, ¿cree que esta es una jugada maestra, como dice Marcelo, por parte de Estados Unidos?
Sí, vamos, maestra, veremos. Si consigue su objetivo, será una jugada maestra. Entonces, dentro de esta, como estamos jugando, ¿no?, en un tablero mundial, pues le toca a Europa mover, no sé si somos los peones, que creo que es lo que piensa Trump, o al menos tendremos la categoría de alfil o de caballo para intentar movernos dentro de los diferentes actores. Y como bien dice Marcelo, pues de momento estamos bajo el shock y tenemos que despertarnos de ese shock y empezar a establecer estrategias. Y me parece muy interesante, por ejemplo, hemos sido, desde el punto de vista militar, securitario, sí que hemos sido un enano frente a las grandes potencias. Pero hay que recordar también que en términos comerciales y económicos, pero especialmente comerciales, la Unión Europea es una de las primeras, a nivel global, sumando a todos, es una de las primeras potencias junto a China y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprovechar, digamos, esa influencia económica comercial para tratar de establecer nuevos lazos. Y el propio primer ministro Trudeau ya ha empezado a mover ficha también, porque claro, no solamente estamos amenazados nosotros, es que sus vecinos del norte, al que en una conferencia de prensa se atreve a llamarle el gobernador Trudeau, el señor Trump, nada más y nada menos, pues ha dicho Trudeau, muy bien, pues si no me quieren en el sur, me busco a través del acuerdo que tenemos con la Unión Europea, el CETA, el intento de aproximarme a la Unión Europea, que además Canadá también es parte de la OTAN. México haría lo mismo, y hablando ya del cono sur, pues tendremos que buscar la fórmula que sea necesaria para activar el Mercosur cuanto antes. Es decir, una manera que a través de un acuerdo comercial buscar lazos de cooperación para tratar de, digamos, hacer frente ya no solamente Europa, sino el Mercosur, porque Brasil también está siendo afectada por la otra batalla comercial que ha empezado el señor Trump y que va a disparar a todo el mundo. Sí. E incluso, ¿por qué no?, aproximarnos a China.
Sí, Emiliano, tengo que acabar ya este debate. Le voy a dar la última palabra a Marcelo. Brevemente, que tenemos apenas un minuto. ¿Cree que le valdrá a la Unión Europea con su capacidad comercial para salir de este problema?
La noto disminuida a propósito, justamente estaba roto la relación energética con Rusia. La Unión Europea le debía mucho de su desarrollo económico y de su crecimiento a lo largo de las décadas a esa energía barata. Es energía dependiente la Unión Europea. Va a quedar sumida en la relación o el vínculo con Estados Unidos. Dependerá de ese vínculo si logra resignificarlo, y Rusia por de pronto va a quedar muy dolida durante varias décadas con el comportamiento de la Unión Europea por haber seguido tan a pie juntillas la geopolítica norteamericana. Dependerá de Europa. Creo que depende también de los liderazgos europeos.
Bueno, pues les quiero dar las gracias por haber estado en este debate. Marcelo, muchas gracias por atendernos desde Argentina. Emiliano, también por atendernos desde España. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y también le quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestras compañeras Tania Herrera, que nos ha ayudado con los invitados también en esta jornada, y a Laura también por estar con nosotros detrás de las cámaras en la producción del programa. Gracias. Nosotros seguimos aquí con mucha más programación.